Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Pues ya estamos de regreso, se lo habíamos advertido. Hoy venía el editorial, el boletín que ardía. Bueno, esto mucho nos tememos que se va a poner todavía más caliente, porque ya saben que es martes y que lo que tienen que hacer ustedes inmediatamente es abrocharse los cinturones, retirar cualquier cosa que se pueda fumar, colocar los asientos en posición vertical, verticalísima, porque llega don Roberto Centeno, que ojalá fuera la economía que fue de lo que habláramos. Desgraciadamente es la economía que hay y lo que vaya a durar. De modo que vamos a ver qué nos trae don Roberto. Don Roberto, muy bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues hoy tengo algunas cosas que creo que serán del máximo interés de todos ustedes y que a mí, que presumo, tal vez, innecesariamente, porque probablemente no es verdad, de estar bien informado de la situación y de los derroteros que puede tomar la historia de nuestro país en los meses venideros.
Con seguridad que está usted bien informado, ¿eh? Que ahora esté más informado ya es otro cantar, pero bien informado suele estar muy requete bien informado.
Don César, tenía un despiste monumental sobre el asunto. Ahora se lo explicaré.
Muy bien.
De todas maneras, y por cerrar ya el tema de una vez por todas, sí quiero decir para nuestros oyentes y para la gente que no le ha convencido a usted, don César, que respecto, hay solo una cosa en la que no estoy de acuerdo con usted. Es la primera vez que me he encontrado con algo en lo que diferimos profundamente, y es en su opinión respecto a el maestro, mi maestro Antonio García Trevijano. Quiero decirle simplemente una vez más, sin que ya volvamos sobre el asunto ni lo discutamos más, que difiero profundamente de sus opiniones al respecto.
Bueno, es una diferencia recíproca. Yo creo que en alguna otra cosa sí diferimos, don Roberto. Yo creo que tenemos gustos femeninos distintos también. Pero, y además, hasta creo que es un tema de más importancia que don Antonio. Pero, en fin, bueno, dicho no, queda.
No sé, pero yo, perdone mi modestia, don César. Creo que, al igual que ocurre con don Antonio García Trevijano, en lo de gustos femeninos, don César, creo que le saco, ¿qué le podía decir? ¿Media carrera, medio campo, medio?
Yo creo que me saca usted muchísimo, igual que yo a usted le saco más de dos décadas en conocer a Trevijano, porque recuerde que yo le conozco desde el año 75.
Muy bien.
Y me volví a encontrar con él en los 90. Pero, en fin, dicho queda, y desde luego casi lo que es increíble es que con todos los años que nos conocemos y los sitios por los que hemos pasado, al final difiéramos en un par de cosas. O sea, es casi prodigioso. Pero bueno.
Alguna vez recordará usted, don César, que, bueno, he tenido el gusto de presentarle alguna de mis...
Sí, pero no siga usted por esos andurriales, porque nos metemos en terreno complicado. Por eso le digo que me consta que no tenemos los mismos gustos, lo cual no quiere decir que yo a usted le esté acusando de tener mal gusto, simplemente de tener un gusto diferente. No, es más, yo creo que desde cierta perspectiva tiene usted un gusto inmejorable, ¿eh? Pero digamos que es simplemente es la diferencia. O sea, no estoy diciendo que sea mejor o peor, y además le concedo ahí, pero vamos, décadas de ventaja, sin que me duelan prendas. Vamos a la actualidad de hoy. ¿Qué tenemos hoy?
Vamos a ver. Yo quiero empezar, y ya veremos el tiempo que nos da, porque hay muchas otras cosas, pero quiero empezar por dos reuniones. Una reunión que he tenido en el Hotel Villamagna, y una comida con una serie de personas que ahora diré quiénes son. Empezaré por lo segundo, porque tiene una trascendencia tremenda y verdaderamente me ha orientado tremendamente. En la comida, no voy a decir todas las personas que estaban, pero sí... sí.
Entendemos la discreción, o sea, eso lo comprendemos perfectamente.
Pero, sin embargo, sí es necesario para entenderse bien decir que tres de los comensales, y éramos, vamos a ver que los cuente, ya no me acuerdo, pero yo creo que éramos seis, siete, pero tres de los comensales, uno era Santiago Abascal, presidente de Vox, que me parece de una honorabilidad tremenda, y dos... o juristas que tiene él, que están haciendo un trabajo en favor de España, gratis et amore, como no se pueden ni imaginar. Porque si el tema de estos miserables traidores de la organización criminal catalana de la Generalitat van a acabar penando, y esto es una de las cosas que quiero decir, que ha salido allí, y probablemente van a acabar con penas entre los 15 y los 20 años de cárcel, que no estaría nada mal, porque aunque
no estaría nada mal, ¿no?
No cumplan más que la mitad, ya van bien servidos estos canallas. Aparte del canalla de Rajoy, la miserable de la vicepresidenta económica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que voy. Yo tenía, lo primero que quería decir es que tenía... tenía alguna duda, dado cómo se desarrollan las cosas, de el funcionamiento de la justicia. Y hoy la verdad es que me las han quitado todas de una manera, digamos, que es irrefutable.
Creo... ¿Positivas o negativas la manera en que se lo han quitado?
Positivas, absolutamente positivas. Vamos a ver. Y voy a ser más explícito. El juez Llarena está haciendo un trabajo que me ha explicado, que es simplemente para descubrirse. Y en general... Sí, está haciendo un trabajo y lo está haciendo realmente muy bien por razones que ahora voy a señalar. Quiero decirle, aunque esto probablemente no le sorprenda, que una de las personas que estaban allí, que tenía motivos para saberlo, porque ha sido magistrado del Tribunal Supremo durante muchísimos años, una de las cosas que me preocupaba y que yo le tiraba de la lengua, es decir, ¿en qué medida los jueces ahora mismo del Tribunal Supremo pueden actuar con plena independencia o no es así? ¿En qué medida el señor Rajoy les está llamando a través de directa o indirectamente para que hagan o dejen de hacer? Bueno, lo primero que me dijo don César, fíjese, y queridos amigos, para que vean ustedes lo que son las cosas, me dijo que la independencia, eso se lo pregunté explícitamente, llevaba más de 40 años en el, había estado más de 40 años en el puesto. ¿Qué diferencia había en la actuación del Tribunal Supremo en la época del general Franco y en la esta cosa que llaman democracia, digamos, esta oligarquía de los miserables y corruptos? Bueno, me dijo que de la noche al día, que en la época del general Franco es que no había nadie que osara ni chistar a nadie, ni directa ni indirectamente al Tribunal Supremo, que trabajaba con total y absoluta imparcialidad y con posibilidad de hacer lo que le diera la gana. Porque
es verdad.
Desde el punto y hora que el general Franco no intervenía, porque aquello no sería lo que llaman hoy un Estado de Derecho, esto tampoco lo es, pero lo que sí era, don César, como usted sabe bien, es un Estado de Derecho administrativo. Y desde luego eso se cumplía a rajatabla. El general Franco, por supuesto, no entraba en ello y debajo del general Franco no había nadie que osara decirle a un juez lo que tenía que hacer. Pero vamos, ni por el corro. Lo cual ya, verdaderamente, para aquellos que hablan de la terrible dictadura franquista, y aquí, pues aquí lo tienen. Y aquí, perdóneme, y perdóneme la que voy saltando de un sitio a otro, a lo mejor rompo un poco el hilo.
No, pero no se preocupe.
Esto lo tengo que decir. Acaban de ver todos ustedes cómo a Imanol Arias, que fue el protagonista, ha sido el protagonista de una serie absolutamente sesgada y falsa de la etapa del franquismo, le han metido un puro la agencia tributaria de 5 millones de euros que lo han medio baldado y medio arruinado. este miserable que ha hecho, bueno, que ha hecho el papel, bueno, entiendo que lo ha hecho porque lo pagaron y porque representa.
Obviamente.
O sea, claro. Que no sé si él estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero ha mentido, ha contribuido a mentir a los españoles de una manera tremenda. Y ahora resulta que el régimen maravilloso que ha sucedido al general Franco, el de la oligarquía de partidos que ellos llaman democracia, etcétera, etcétera, le mete un palo que lo cruje. Y mire usted, don César, yo no suelo brindar con champán, con Roderick Cristal a lo mejor lo hago, pero con champán en general no. Y verdaderamente estoy encantado que a estos miserables, porque no es el único, hay un montón de periodistas o juntaletras que les han pegado unos palos que los han baldado y los siguen baldando. Así que mira, encantado de la vida de que les pasen estas cosas. Usted sabe bien de qué hablo, porque sabe de muchos...
No, yo sé de lo que habla y sinceramente creo que Imanol Arias no era culpable, pero al final es verdad que hay gente a la que le han dado unos palos tremendos. Vamos a ver, y también hay gente que sin embargo combate, ¿eh? O sea, igual que Imanol Arias ha levantado las manos, ha dicho me rindo y llévese usted la bolsa y no se me lleve la vida, entre otras cosas porque en el momento en el que es un programa de una televisión pública, si no tienes las cosas al día con Hacienda no te pueden pagar. Es decir, es que no te pagan y no te pueden pagar. Y entonces se acababa Cuéntame, o sea, que era decir, llévese lo que tengo o dejo y dejo de hacer cuenta y entonces puedo hacer Cuéntame o les planto cara y entonces no lo hago. También le digo que gente a por la que fueron y no precisamente por ser gente amistosa, sino porque la perseguían como Pedro Ruiz. Bueno, pues Pedro Ruiz, como no tenía un contrato en televisión y vivía en buena medida de ser un freelance, se enfrentó con ellos y le dio el revolcón en su día a Borrell en los tribunales, ¿no? Pero tengo que decirle, y creo que Imanol Arias no se lo va a tomar a mal, cuando yo me enteré de que iban a por él, le dije que no se rindiera. Es decir, yo le mandé un WhatsApp y le dije, no te rindas, que no tienen razón. Pero claro, esa es mi forma de ver las cosas, como la de Pedro Ruiz y la de algún otro.
Que sepa el Imanol Arias,
No, que lo han crujido.
Es sí. La democracia orgánica y de los grandes empresarios europeos, de los sí. Oligarcas.
Bueno, y además...
Ese dinero que le roban a Imanol Arias, con razón o sin ella, que no voy a entrar en el asunto, sí. Es... para pagar a una panda de golfos y maleantes.
Eso es verdad. Eso no tiene vuelta de hoja.
Cientos de miles. Así que mira, Imanol, cuenta luego tú lo que te pasó a ti, porque eso sí que será interesante el ver.
No, no lo creo.
Eso con Franco no pasaba.
No creo que pasara. Y yo lo siento por Cuéntame, porque yo creo que las dos o tres primeras temporadas sí estaban bien y eran bastante cercanas a la realidad. Y luego eso fue empeorando en la época de Zapatero y no ha mejorado después de la época de Zapatero. O sea, lo tengo que decir como es, ¿no? Y es una pena porque el proyecto era bueno, insisto, yo... Las dos o tres primeras temporadas sí me gustaron porque era bastante cercano a lo que era una vida de una familia que viene del pueblo a Madrid en los años 60. Ahora, después aquello empezó a volar ya como mensaje político y yo creo que la serie en ese sentido, en cuanto al contenido, ha ido perdiendo. Y bueno, y Imanol no nos va a contar lo que pasó en este tema. Casi le apostaría yo una cena y ya sabe usted que no soy yo de apostar.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Estaba diciendo antes, primero me asombro ante la afirmación de una persona que, bueno, que no tiene ninguna afiliación política y que simplemente es un gran profesional de la abogacía, magistrado del Tribunal Supremo, que te dice que en la época de Franco era cuando de verdad ellos eran total y absolutamente independientes. Sí. Y ahora, sin embargo, lo que me asombra, a lo mejor a usted no, pero
no.
Me dice lo siguiente. Dice, porque claro, yo la pregunta era muy clara. Es decir, vamos a ver, ¿a vosotros os llaman estos miserables de ministros de la Santa María y Rajoy y tal y cual? Dice, no, indirectamente no. El problema, la presión que tienen los magistrados viene fundamentalmente de la prensa.
Estoy de acuerdo.
Está por los otros. Y porque, claro, el problema dice, a mí, si me hubiera llamado el señor Rajoy, simplemente, o la señora Sáenz de Santa María, no me pongo al teléfono y ya está. Pero, ay, amigo, esto en la prensa, si empiezan a hacer una campaña contra ti y dicen esto, lo otro, lo demás allá, claro, esto lo acaba leyendo mi mujer, lo acaban leyendo mis hijos, y claro, te empiezan a decir, oye, papá, pero ¿cómo te estás metiendo en estos líos? Oye, fulanito, la mujer, ¿cómo te estás metiendo en estos líos? Oye, no te metas en estos líos. Es decir, que la prensa pagada y subvencionada por esta panda de canallas del régimen del 78 es la que ejerce esa labor malévola de presionar a los jueces y no dejarles trabajar con independencia. Ellos son los culpables. Por eso entenderá usted, y ahora vuelvo al caso de Imanol y de otros periodistas, que cuando a un periodista de Campanillas le pegan un palo que lo crujen, pues uno pues lo festeje con Rodríguez Cristal.
No, yo le entiendo totalmente y además comparto lo que acaba usted de decir. Yo llevo tiempo diciendo que los medios forman parte de los cómplices para que el sistema sea como es. Acepto cualquier excepción que me digan, cualquier matiz, etcétera, lo acepto desde ahora mismo. Pero que los medios en bloque son un cómplice de poderes políticos y poderes fácticos, ninguna duda. Y le voy a contar una anécdota, noticia por noticia, aunque usted trae muchas más, que le va a encantar. ¿Usted se acuerda de una vez que usted y yo estábamos en una tertulia de economía y mientras usted hablaba de cierta caja, a mí me llegó un mensaje del presidente de la cadena de radio diciéndome que lo matara? El primero fue mata a Centeno, yo le dejé a usted hablar, pasó como un minuto y pico y me llegó otro diciéndome mátalo porque estamos negociando el contrato de publicidad con esa caja. Bien, caja, por cierto, que no solo es una caja, sino que ha tenido un peso en decisiones políticas absolutamente nefastas para el pueblo español desde hace décadas. Bueno, pues mañana...
Para que se enteren.
No, pero sí, se enteran perfectamente.
No, pero mire,
con lo que voy a decir ahora va a ver usted si se entera.
Le quiero decir con todas las letras, porque ya les explico por qué. Está hablando de la Caixa. La Caixa es un factor muy principal, esencial, en el desastre de Cataluña.
No tengo esa ninguna duda.
Y es el señor Fainé, que acuerde, no sé si se acordará, pero a raíz de unas críticas que hicimos, me invitó a comer, para explicarme que él era más español que nadie, que estaba casado con una española, que vivía
a Madrid. Mí me contó lo mismo.
Bien, y todas esas novelas. Bien, bueno, este tío es uno de los grandes culpables de este desastre. Y si tienen ustedes cuentas en la Caixa, sepan que están trabajando con el enemigo. Lo tengan muy claro, aparte del riesgo que corran.
Ahora déjeme...
Perdón, el otro día, don César, y con esto termino y ya le dejo usted la palabra, el otro día me invitaron a una televisión catalana, que hablaban todo en catalán, aunque luego yo intervine en español, naturalmente, esto que se llama 8.cat, es de La Vanguardia. Bien, esto iba a hablar del tema de las pensiones y cómo se solucionaba, que se lo expliqué, que la manera de financiar las pensiones es con prestaciones del presupuesto financiadas con acabar con el régimen, con por lo menos partes del régimen autonómico. Bien, ¿se puede usted creer, don César, que en los momentos que se interrumpía el programa para dar paso a la publicidad, tenían una publicidad aplastante de la Caixa para
no duda.
Son los que mantienen a estos tíos, pero claro. El BBVA también, el BBVA, no lo voy a excluir, pero bueno, es que un anuncio tras otro, todos de la Caixa, en una emisora de televisión que la ven cuatro gatos, dicho sea entre paréntesis. Bueno, pero sin embargo, que la está manteniendo la Caixa a unos tíos que son absolutamente independentistas. Bueno, había allí una serie de pollos en la que hablaban solo catalán, naturalmente, que tres de ellos tenían el lacito miserable ese de amarillo que dicen libertad a los presos políticos. ¿Cómo que libertad a los presos políticos? Si son unos hijos de Satanás, unos delincuentes y unos ladrones. Y ahora vendrá... ahora vendré con la otra parte.
Bueno, pues déjeme que acabe de contarle, porque para cerrar el rizo, mañana miércoles, la misma persona que a mí me envió por dos veces un mensaje diciendo que lo matara a usted, porque estaba usted hablando, por cierto, mucho más moderadamente que de costumbre, sobre la Caixa, va a celebrar los 18 años de no sé qué en el local de la obra cultural de la Caixa en Madrid.
No,
con lo cual, cuando...
No puedo creer que el señor...
Bueno, pues créalo porque es así y además lo van a contar mucho. Y entonces, cuando yo le oigo hablar en contra del independentismo catalán y todo lo demás, vamos, me parto de risa.
Se está refiriendo, por si no lo saben ustedes, a Federico Jiménez Los Santos, ¿eh?
Sí, me parto de risa porque, claro... se da la circunstancia de que esto es como si uno se pone a criticar a la mafia de Chicago y luego tiene un contrato publicitario con Al Capone. Y entonces, esta es una de esas cuestiones en las que yo insisto mucho, es que al final hay poderes que están muy por encima de los partidos. Y claro, sí, uno le pega la patada, seguramente además con toda la razón del mundo, en la espinilla al partido. Pero luego, cuando ese poder fáctico es un banco, es una cadena de grandes almacenes, es una empresa energética, etcétera, etcétera, y depende de la cuenta publicitaria, de eso no se habla nada. Con lo cual, el análisis sobre Cataluña al final tiene que ser superficial, porque claro, estamos discutiendo si la gente sale a la calle o no, que todo eso tiene su importancia, o sea, la tiene. Pero el análisis en profundidad es el que acaba de hacer usted, es decir, que la Caixa es uno de los grandes culpables de que efectivamente todo el tinglado del golpismo catalán se mantenga en pie, porque lo ha financiado y lo ha aprovechado.
Y financiador, sí, y financiador.
Y financiador. Y el señor Fainé, a los que en algún momento intentaba ganarnos la voluntad, a mí me invitó a desayunar, porque evidentemente era menos importante, estaba empezando en aquel entonces en la Linterna, o sea que no se sabía ni siquiera si iba a llegar a final de temporada, pues me volvió a contar lo del hijo, que la prueba de que no eran racistas es que su hijo se había casado con una señorita que no era catalana. Eso es una vergüenza. ¿Usted se imagina a alguien dando ese argumento sin que se le caiga la cara de vergüenza? O sea, el argumento es que, fíjese usted, he consentido que mi hijo se case con una señorita que no es catalana. O sea, es una cosa que ya cuando lo oyes dices, pero bueno, usted no tiene vergüenza ni cosa que se le parezca, ¿verdad? Y el daño que esa institución ha hecho, y por supuesto sus capitostes, a la causa de la unidad de España y a otras muchas causas es incontable. Y va a ver usted como de eso nunca se hablará precisamente y nunca dirá una palabra la persona que me pidió por dos veces que matara a Centeno ya a pocas semanas de que yo me marchara, porque eso fue la gota que colmó el vaso, digámoslo. Esa persona, pues mañana, por supuesto, estará encantada de la vida porque va a contar su vida y milagros y sus éxitos, logros y victorias precisamente en casa del enemigo. Del enemigo de España, no de él.
Por completar este tema, pero para que la gente lo sepa de verdad. Hoy había un gran empresario con nosotros, uno de los mejores empresarios de este país, ya imagina quién es. Bien,
sí, sí me lo imagino. Pero, sí.
Claro, contaba hoy, precisamente de Fainé, que las grandes empresas de la Caixa no ha estado dispuesto bajo ningún concepto a que pasaran a control de otras empresas españolas o se fusionaran con otras empresas españolas. Y antes de eso, se las ha entregado a los franceses. Estoy hablando de Aguas de Barcelona. Antes de dársela a un consorcio español, se la ha dado a los franceses. Estoy hablando de autopistas catalanas, que también se la ha dado a los franceses. Es decir, antes que a España, a los franceses o a los chinos. Pero desde luego, el señor Fainé es un auténtico enemigo de España.
No, y es un traidor, y es un traidor, y hay que decirlo. Pero nadie hablará mal de Fainé. Y por supuesto, no va a hablar mañana mal de Fainé la persona que en su día me pidió que le matara a usted por dos veces y la persona que además mañana va a celebrar todo en casa de la Caixa, porque es un traidor. Y esa es la pura realidad. Y entonces, claro, es muy fácil en un momento determinado atacar a un partido político o a otro, porque eso el sistema hasta cierto punto te lo tolera. Te puedes ganar la enemistad de unos o de los otros, pero digamos que el sistema hasta cierto punto te lo tolera. Pero entrar en el fondo del asunto, que es decir, no, es que además hay instituciones y grupos y colectivos que luego a esta gente corrupta la premia dándole un puesto en el Consejo de Administración, por ejemplo, aumentándolo, no se oirá jamás en esa gente. en esa gente, cuando de pronto peligra la cuenta publicitaria, el mensaje es mata a Centeno. Mata a Centeno o mata a Perico el de los palotes. Es decir, cualquiera que esté tocando lo que efectivamente es el núcleo del asunto, del que no habla nadie, ¿eh? O sea, por supuesto no, porque la publicidad es sagrada y como salga mal la publicidad, aquí se acaba el tinglado. Y esa es la triste realidad. Disculpe que le haya interrumpido, ya sabía yo que iba a disfrutar usted la noticia.
Me parece muy bien. Bueno, continúo. Vamos a ver. El juez Llarena, la verdad es que lo está haciendo de maravilla. No voy a entrar en toda una serie de detalles que ha tenido, por ejemplo, cuando el CNI le informó que la justicia belga, cuando él da la euroorden para detener a Puigdemont, el CNI le informa que la justicia belga va a entregarlo a España, pero solo por unos delitos menores. De tal manera que si el gobierno belga acataba la euroorden que la iba de detención de Puigdemont venía a España y se iba a ir de rositas, porque entonces la justicia española, el Tribunal Supremo, no podría acusarle de los verdaderos delitos gravísimos que tiene este tío, de sedición, rebelión, despilfarro público, etcétera, 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 apropiación indebida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí entonces es el momento en que el juez Llarena decide retirar la euroorden. Lo cual verdaderamente estuvo fantástico. Bien, la idea que parece que la idea que tienen, que a mí me parece brillante y he aplaudido hasta con las orejas, es que, primero, no quieren imputar a más gente. Creen que tienen suficiente número de personas ya imputadas, que deben ser como una docena. ¿Por qué razón? Porque si llenan la cesta de huevos, si esta era la palabra exacta, luego levantar la cesta es muy difícil o imposible. Entonces, lo que tienen que ir es por partes. Y van a ir a por estos 12-14 que tienen ahí trincados, y además muy rápidamente. Lo quieren tener sustanciado hasta octubre. Antes de octubre.
Para octubre.
Porque la gente se acaba cansando, los medios pueden ocurrir cualquier cosa, etcétera, etcétera. Y a pesar de las presiones que están recibiendo indirectamente por parte del gobierno a través de la prensa, de que tengan en cuenta los temas políticos, que ellos no los tienen en cuenta, pero que, insisto, la prensa influye en sus familias y sus familias influyen en ellos.
Es verdad, y a muchos les han hundido la vida.
A muchos les han hundido la vida, sí. Bien, entonces, lo que creo que va a ocurrir, y eso me parece una maravilla, es que a los que tienen trincaos, no los van a soltar y les van a caer entre 15 y 20 años. Aunque hay un tema ahí de un tío que el fiscal general ha pedido, pero parece ser que eso está medio pactado, que lo soltaran por enfermedad o no sé qué historia. Pero bueno, a los principales les van a caer entre 15 y 20 años, lo cual no está nada mal. Aunque cumplan luego la mitad de la condena porque sean buenos chicos y todo lo demás, pasarse 8 o 9 años en una cárcel, aunque vivan perfectamente, no sea una cárcel norteamericana, donde te violan los negros todas las noches, lo cierto y verdad que es que van a ir apañados. Eso por un lado, la primera cuestión que quería señalar. La segunda cosa, es decir, en pocas palabras, el mensaje que le quiero transmitir a ustedes. Señores, el Tribunal Supremo está funcionando. Es la única institución, aparte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que está funcionando decentemente y defendiendo la unidad de España. Una unidad que no defiende ni el rey. Y luego hablaré de eso. Bien. El otro tema fue un despiste mío tremendo y que seguramente mucha gente se está preguntando, como yo me preguntaba, pero que esto me lo aclaró Santiago Abascal y los juristas que estaban con él, que están siendo de una ayuda impresionante en los procedimientos para empapelar a toda esta gente. Bien, le dije a Santiago, digo, oye Santiago, vamos a ver, no entiendo muy bien por qué narices Albert Rivera no presenta una moción de censura y se carga a Rajoy de una santa vez. Porque claro, Rajoy es una plaga bíblica y el daño que está haciendo y va a hacer a esta nación en los próximos meses que va a seguir en el gobierno, porque puede seguir hasta 2 años.
Sí, claro.
Es inimaginable lo que este canalla va a hacer.
¿Y cuál es el daño?
El daño, bueno, no, perdón, ¿cuál es el tema?
El tema, sí.
La respuesta de Santiago, que yo no me la esperaba, dice, es que no puede. Digo, ¿cómo que no puede? El tío presenta ahora mismo, deja de apoyar y presenta una moción de censura, y se lo cargan. Dice, no. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, porque el PSOE y Podemos no le apoyarían. Digo, ¿qué me estás diciendo?
Sí, eso lo creo.
¿Que no le apoyarían para echar a Rajoy? Dice, en absoluto. Digo, pues, dice, y por una razón muy sencilla, porque ellos piensan que si se convocan elecciones ahora mismo, lo que va a ocurrir es que Ciudadanos va a tener un número de escaños muy alto, se van a colocar al frente de la procesión, Podemos va a sacar muchos menos escaños y
es verdad.
También va a sacar menos escaños y por lo tanto no están dispuestos a echar a Rajoy. Entonces, que sepan ustedes, queridos amigos, que Albert Rivera, quiera o no quiera, que eso ya no lo sé, es otra historia, pero aunque quisiera, no podría echar a Rajoy. Otra cosa distinta, que eso lo vamos...
Yo estoy de acuerdo con todo lo que me está usted contando hasta ahora, de acuerdo.
Yo pensaba, fíjese, don César, en mi ingenuidad, que digo, bueno, Albert Rivera lo que está esperando es el momento oportuno y el momento que lo considere, digamos, procesalmente oportuno, le va a saltar a la yugular y se lo va a comer con patatas. Bueno, pues no, eso no puede hacerlo porque el PSOE y Podemos no le van a acompañar, que son los que tendrían los tres juntos y sumados, tendrían mayoría para cargarse a Rajoy. Pues no están por la labor. Así que mucho protestar y mucho no sé qué, ya veremos. Hombre, yo lo que creo, y esto no estoy seguro, tendría que conocer también los intríngules, espero que Ciudadanos no apoye los presupuestos de este miserable que va a sacar
el... Yo me temo que sí los va a aprobar. Y eso sí, vamos a ver, los va a aprobar y va a conseguir alguna cuestión cosmética para que no parezca que se ha rendido.
Va a conseguir la cabeza de esta corrupta que está en el Senado, que ya me contará usted, don César, a quién le importa el tema, y no va a conseguir, sin embargo, le apruebe todos los compromisos que tomó el partido, vamos, que tomó Rajoy, vamos a hablar con propiedad, porque el Partido Popular no es nada, es una panda de mindundis y lameculos, porque a todos los que valían los han echado, los han crucificado.
Es verdad.
Esto es Rajoy, y esto Rajoy le prometió, pues por ejemplo, cambiar la ley electoral y todo lo demás, y no lo va a hacer. Entonces, claro, si el señor Albert Rivera se conforma con la cabeza de esta senadora, pues sí.
Una vergüenza. Bueno, y luego van a intentar decir que la subida absolutamente miserable, porque no llega ni a simbólica, que van a tener los jubilados, pues que ellos han contribuido.
Ya, lo cual es verdaderamente una auténtica burla para los jubilados. Pero bueno, si los jubilados se dejan engañar, pues sería película. Yo ya en esto me estoy volviendo bastante cínico. Es decir, mire usted, que cada palo aguante su vida. Sí, sí. Eso es, siempre lo repito, eso es como en la película aquella famosa de El hundimiento, que relata los últimos días de Hitler, cuando el general Weyling, que era el jefe de la defensa de Berlín, entra en el búnker, donde estaba Goebbels y estaba Hitler y estaban otra serie de asesinos nazis, le dice... quiero ver al Führer. Y entonces Goebbels le dice, ¿para qué quiere usted ver al Führer, general? Dice, pues mire, esto estamos sacrificando en vano a las juventudes hitlerianas y a la Volkssturm, a la gente mayor, que se están enfrentando con el Ejército Rojo, que es un ejército súper experimentado, y los están barriendo y los están aniquilando en vano. Y la respuesta de Goebbels fue muy clarita. Y le digo, mire, general, no se meta en lo que no le incumbe. Estos señores nos votaron. Nadie les obligó. Así que ahora que paguen las consecuencias.
Esa fue es muy triste, pero es así. Es muy triste.
De Goebbels. Bueno, y aquí digo un poco lo mismo. Es decir, miren ustedes, si los señores pensionistas se conforman con la miseria que les va a dar Rajoy, además a unos poquitos, nada más, pues, oye, pues que haya películas. Porque además ha dicho Rajoy, luego puede cambiar, pero de momento ha dicho que el 1 de enero del año que viene se aplica la ley de sostenibilidad. Y eso significa que a las nuevas cohortes de pensionistas, que van a ser 350.000 el año que viene, les van a bajar un 20, un 30% las pensiones. Pero como a los pensionistas actuales eso no les afecta, y esos son 8 millones y medio, lo que le importa a Rajoy son los 8 millones y medio le importan un pimiento los 350.000 del año que viene. Pero bueno, digo...
Es así. O sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que está usted diciendo. Me da mucha pena porque además veo que muchos de los pensionistas, ya la última manifestación del fin de semana pasado, ya estaba ahí Comisiones y UGT, en fin, surfeando sobre la ola, porque es así, y me da muchísima pena. Crea que no estoy exagerando, pero es que al final las cosas son las que son, y si te acaban engañando, pues hay una parte de responsabilidad tuya por dejarte engañar.
Yo, como sabe usted, he hecho lo que he podido. En todos los medios he explicado cómo se puede solucionar el tema, que no es subiendo impuestos, que no es incrementando la deuda. Y bueno, van a hacer otra cosa. Rajoy ya ha dicho que la miseria que va a subir a las pensiones más bajas lo va a hacer con cargo a impuestos. Lo que no ha dicho a quién le va a cobrar los impuestos. Pero claro, eso bueno, ya lo sabía.
¿Usted qué cree? O sea, claro, es que es de estas cosas...
La clase media, los que pues lo van a pagar fundamentalmente es la clase media y la clase trabajadora. Clase media es la que vota a la teoría de Goebbels, al general Weidling. Oye, que paguen las consecuencias. Exacto. Ellos no votaron, pues ahora que se aguanten. Y sí. Luego, perdón, y ya termino con esto, este tema, he tenido una reunión con un personaje que yo no conocía para nada, pero que me parece un tío con un valor absolutamente impresionante, que es Álvaro de Marichalar. Este señor, que la prensa le acusa de friki, de no sé qué, de no sé cuándo, cuando es un tío que ha creado 7 empresas, que vive de su trabajo, etcétera, etcétera, ha emprendido una lucha a muerte en Cataluña con los independentistas. Bueno, a este tío... que yo he tenido el gusto esta mañana de presentarle a un determinado director de periódico que va a publicar su historia, los Mossos d'Esquadra le metieron en el Palacio de la Generalitat, donde él estaba rompiendo los lazos amarillos, etcétera, etcétera, le dieron una paliza tremenda, que está grabada por una cámara, que bueno, si... Don César, si lo que está grabado en esa cámara lo llega a haber hecho la Guardia Civil con un independentista o la Policía Nacional con un independentista, bueno, es que hubiera ardido España. Y estos tíos, a un ciudadano que está defendiendo a España, le permiten hacer esto. Aparte de que dice que le intentaron inyectar no sé qué y él piensa que le intentaron asesinar. Bueno, esto está en sede judicial y ya veremos a ver lo que decide la justicia, porque ahí están todos los tíos que le pegaron, el jefe de los Mossos que era el que llevaba la paliza, una pobre chica Mossa de Escuadra que estaba avergonzada y estaba llorando por lo que le estaban haciendo, etcétera. La verdad es que es un vídeo absolutamente impresionante. Bueno, pues este señor Álvaro de Marichalar ha llegado ya a tener un grupo de personas que en Barcelona se dedican todas las noches, todas las noches y todo el día, porque lo hacen a la luz del día, a quitar las pancartas separatistas, a quitar los lazos amarillos, a quitar con spray todas las pintadas nacionalistas. Y dice que Barcelona la han dejado limpia, porque no es él solo ya, ahora son varios centenares que le acompañan. Han dejado Barcelona limpia de grafitis y de pinturas separatistas. Porque
¡Qué alegría!
Y bueno, y ahora se van a meter con otra serie de pueblos y de los alrededores. Y bueno, esto me consuela enormemente ver cómo hay gente que sigue haciendo esto. Y dicho esto, y ya termino con el tema, ayer, como sabe usted, publiqué, que creo que lo había comentado con usted y usted también lo ha comentado, una exigencia al rey de España, a Felipe VI. Felipe VI tiene la obligación constitucional, que es la única que tiene, de ir a Barcelona, de instalarse en Barcelona, en su casa de Barcelona, que es el Palacio de Pedralbes, porque es rey de España y conde de Barcelona. Y escuchar allí, empezar a escuchar allí, a llamar a gente y ponerse al frente de la sociedad civil, que está el movimiento de la sociedad civil, lo está prostituyendo Soraya Sáenz de Santa María, porque lo está intentando utilizar y a través del CNI, etcétera, para desnaturalizarlo y para que no sean demasiado agresivos contra los traidores que quieren destruir España, que manda narices lo que está haciendo esta tía. Bien, bueno, pues el rey de España ayer explicaba que es imprescindible que vaya a Barcelona y se instale allí todo el tiempo que sea necesario, porque es su obligación constitucional, porque el artículo 56 de la Constitución dice que es obligación del rey el mediar y arbitrar en los conflictos entre instituciones. Cuando don César Felipe VI ha llamado a su despacho al gobierno de la Generalitat y al gobierno de España para tratar de mediar? Nunca.
Y yo además no lo espero.
No, vamos a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? No, si no lo va a hacer, porque le tiene comido. Bueno, ahora le cuento una historia que es tremenda de doña Leticia, pero en fin, que lo tiene absolutamente obnubilado. Aparte de que el niño es un mierdecillo.
Yo eso ya sí que no termino de creérmelo.
Bueno, mire, el otro día, pero lo iba a contar después, pero lo cuento ahora. El otro día, como saben ustedes, estuvo en Japón esta señora, la reina de España. Bien, estuvo en Japón. La pusieron todo el protocolo, toda la alfombra roja y todo lo demás. La recibió la familia real japonesa, que como sabe usted, eso es como si fuera Dios Padre. ¿En Japón?
Sí, en Japón.
Pues están básicamente, iba a decir, al lado de Dios. Ocupan el mismo nivel que ocupa Dios Padre. Bueno, se puede creer, les ponen un tren de alta velocidad para ir a Nara, desde Tokio. Es un trayecto precioso. Nara es una ciudad preciosa, es la antigua ciudad imperial que conserva todas las edificaciones antiguas japonesas. Bueno, para ir a Nara. ¿Se puede creer que esta señora, que es reina de España, hace esperar 15 minutos al emperador y a la emperatriz de Japón para poner en marcha el tren? ¿Qué le parece a usted eso?
Pero eso porque, como Franco le hizo a Hitler en Hendaya o por alguna otra razón.
Franco no le hizo eso a Hitler en Hendaya, el tren llegó tarde porque estaban los carriles hechos una tal. No sé por qué es una
mala. Celebro que usted piense eso, yo es lo que he pensado siempre.
Porque es una mala. Bueno, yo, vamos a ver, una cosa es eso, don César, y otra muy diferente, es que Franco, con una maestría y un valor que nadie hubiera tenido, consigue de Hitler un tiempo, digamos, de gracia, porque él le exigía que entrara en guerra ya mismo, y había 200 divisiones alemanas de élite, de ellas 60 divisiones Panzer en los Pirineos. Sí. Y tuvo los santísimos narices.
Le hemos entendido, sí.
Bien, bueno, pero a lo que voy, y para no desviarnos, esta imbécil, porque no se la puede llamar y maleducada, reina de España, nos deja en ridículo a los españoles, haciendo esperar al emperador y a la emperatriz, que tiene 80 y tantos años, en la estación como unos imbéciles. Y como esta es gente educada, y además es que no entendía que eso pudiera ocurrir, que nadie le hiciera esperar ni un minuto al emperador. Esta tía les hace esperar 15 minutos. Bien, dice usted,
bueno, yo no sé lo que pasará, pero sobre Felipe, yo quiero insistirle en que no me creo lo más mínimo. Quizá porque los conozco a los dos, yo no me creo lo más mínimo que al rey lo controle ni Leticia ni su santa madre. O sea, vamos a ver, primero, no tengo ninguna simpatía por el rey.
Escúcheme un momento, vamos a los hechos. En un momento determinado, Felipe fue al Salón del Automóvil de Barcelona y se puso a hacer de chofer de Artur Mas.
A mí me parece criminal.
Le digo más, en un momento determinado, y esto ya lo hemos hablado, en que había una recepción donde estaban toda la florinata de los empresarios catalanes, estaban todos puestos en fila e iba don Felipe dándole la mano a cada uno. Y un hijo de puta, nacionalista, maleducado y absolutamente infumable, no le da la mano a don Felipe. Don Felipe pasa de él, le da la mano al siguiente, le da la mano al siguiente y, oh, incredulidad. Se da el tío la vuelta. Don Felipe se da la vuelta y le pregunta a este canalla, decir, oye, ¿y tú por qué no me has dado la mano? Pero bueno, pero vamos a ver, pero usted no es el rey de España. ¿Cómo se va a volver usted para que a un maleducado, a un sinvergüenza como este...
No, pero yo de verdad que estoy de acuerdo con eso que usted dice y además en su momento, en todas y cada una de esas actuaciones, las critiqué intentando además controlar la ira. Pero eso no tiene nada que ver con la reina.
Bien, es decir, no lo sé.
Yo podría contar muchas cosas que no voy a contar sobre la reina.
Me da lo mismo que sea Juana que su hermana.
Bien, bien.
El rey tiene que ir a Barcelona, se tiene que instalar en Barcelona.
De acuerdo.
Tiene que empezar a llamar a todas las personas de la sociedad civil y enterarse de qué pasa. Empezando por las 100 familias catalanas que son las culpables de que estemos donde estamos.
Estoy totalmente de acuerdo.
Ni están en los periódicos. Y les tiene que llamar a capítulo y decirle, usted está con España o contra España. Y dígalo con toda claridad. Y si está con España, dígalo con luz y taquígrafos. Y esto se hace.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa, que pienso lo mismo que he dicho en muchas ocasiones, que como al final hay fuerzas que son más fuertes que los partidos, es decir, muchas veces incluso el partido, lo que es el vehículo de esas fuerzas, pues evidentemente lo de llamar a capítulo a las familias de Cataluña, es más, le voy a decir más, si en estos momentos el rey hiciera como Ramiro el monje de Aragón y cortara las cabezas de los sediciosos, y las pusiera como la campana de Huesca, bueno, eso no lo van a ver nuestros ojos jamás, ¿eh? Pero evidentemente se acababa la sedición para un par de siglos. Pero como el rey en realidad está en comandita, o porque le viene de su padre, o porque le viene bien a él, o por lo que sea, me da igual, pero está en comandita con poderes fácticos que están por encima de los partidos, eso no lo va a hacer y no lo vamos a ver, aunque tanto usted como yo coincidimos en que si efectivamente fuera allí, y los llamara a capítulo y los pusiera firmes, seguramente este problema se acababa de manera radical. Lo que pasa es que el rey es
si
de
el rey
la solución.
España, pero entonces la pregunta siguiente es, por supuesto estoy de acuerdo con usted, don César. Si el rey de España no hace eso, ¿para qué coño queremos los españoles a la monarquía?
Bueno, eso tampoco me tiene usted a mí que convencer que soy republicano desde que tenía 7 u 8 años de edad. O sea que no es un... Vamos a ver, yo además le doy la razón, tiene usted toda la razón. Es decir, yo incluso que siempre he sido republicano desde la más tierna infancia, y además me ha parecido algo racional, bueno, en un momento determinado puedo aceptar la monarquía en la medida en la que la monarquía sea un mecanismo que esté en bien de la nación y que actúe en bien de la nación. Si la monarquía no solamente no actúa en bien de la nación, sino que además no hace lo que tiene que hacer, bueno, pues entonces no nos hace ninguna falta la monarquía. No porque sea más cara o más barata, porque a lo mejor hasta una monarquía es más barata que una república, y más sabiendo cómo son los españoles, pero es que no nos hace ninguna falta. O sea, y además el rey no solamente es que es un poder moderador, bla, 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 el rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Efectivamente, es el jefe supremo del ejército. ¿Eh? A ver qué hace.
Y desde luego... Ahí no se le avisa.
El tío sale en televisión el día 2 de octubre porque quería haber salido el día 1, pero Rajoy se lo impide. Y este le hace caso a un mierda como Rajoy, que ya no es nadie. Bueno, ya no es nadie, pero con una capacidad de daño sobre el país en estos próximos meses,
sí.
Acojonante. Bien, sale en televisión y transmite a los españoles el mismo mensaje que la gente había pedido en la calle y que los cientos de miles de banderas que cuelgan en los balcones, todavía cuelgan algunas porque otras se las ha llevado el viento ya, pidiendo la unidad de España y acabar con la sedición. Y Rajoy no le hace ni puto caso, como no ha hecho ni puto caso a los 2 millones, a los millones de manifestantes que han salido a la calle y se ha limpiado el culo con las banderas, con las cientos de miles de banderas que hay en los balcones. Este miserable ha hecho eso. Pero claro, los españoles no podemos hacer otra cosa que no votarle el día que haya que volver a las urnas. Pero el rey, que este tío le haya chuleado. 5 meses después sigan las cosas mucho peor de lo que estaban. Que permitan que estén financiando, porque, don César, están financiando a la Generalitat, están financiando TV3, están financiando a todos los .cat catalanes. Están permitiendo el adoctrinamiento masivo. Y el miserable de ministro de Educación y portavoz del gobierno es tan canalla que dice que no plantea ningún problema. Pero vamos a ver, hijo de Satanás, es que no te has leído la Constitución. Bueno, y dice lo que dice respecto al idioma español. Eres un miserable, eres un canalla.
Y el no menos...
A este tío le hubieran destituido en el acto.
Y el no menos miserable ministro de Hacienda, don Cristóbal Nosferatu Montoro, ha vuelto a hacer el reparto este año de los haberes, y quien se lleva totalmente la parte del león, de nuevo, es Cataluña. O sea,
es que en algún día, se están descubriendo ya toda una serie de cosas de cómo el FLA ha financiado la independencia. Y yo que mi exalumno Montoro tendrá que responder algún día ante la justicia, porque era su obligación. No es que fuera su obligación el controlarlo, que era su obligación controlarlo, es que lo sabía y lo ha permitido. Y lo ha permitido, y eso es mucho más gordo. No es que se haya escapado, no es que haya dicho, no, es que Montoro no lo sabía. Montoro lo sabía perfectamente, porque ese dato lo tenía, y ahora se ha demostrado que lo tenía, que lo sabía y lo ha permitido.
Entonces, sí, yo creo que el gran pecado...
Don César, ya me dirá si eso es motivo de meter a un tío en la cárcel y tirar la llave al Océano Atlántico.
Bueno, y habrá gente que considere que una cárcel es un gasto innecesario, pero en fin, eso nos llevaría a otro debate, porque además en el caso de Montoro, vamos a ver, Montoro no es Corbacho. Es decir, Corbacho era un ministro de Trabajo de Zapatero, que era un inútil absoluto, era un inútil redondo, porque lo miraras por donde lo miraras, era un inútil y era ministro de Trabajo. Pero es que no era otra cosa. O sea, aparte de que era un desastre, es que no era más. Lo malo es que Montoro sabe hacer el bien y, sabiéndolo, ha hecho el mal. O sea, es que ese es el gran problema. O sea, Montoro ni es un inútil, ni es un ignorante, ni cosa parecida.
No, efectivamente. Él sabía lo que había que hacer, porque me lo dijo a mí personalmente, como ya lo he contado en muchas ocasiones, en el mes de septiembre, justo antes de las elecciones, lo que había que hacer. Y luego hicieron justo lo contrario. Y primero hubo un momento muy duro que tuvo él, y que yo creo estuvo pensando en dimitir, que fue cuando nombró a ministro de Economía de Guindos, que eso no se lo pensaba Montoro, porque pensaba que iba a ser, como era lógico, ministro de Economía y Hacienda, y se quedó solo con Hacienda, y ahí tuvo un momento duro. Pero luego después, cuando Rajoy hizo todo lo contrario de lo que había prometido que iba a hacer, Montoro siguió ahí a correr, y no pasa nada. Que pasó de decirme a mí, voy a mandar a los hombres de negro a las autonomías que no cumplan, es decir, voy a intervenir a todas las autonomías que no cumplan, a mandarles más de 200.000 millones de euros a coste cero y sin necesidad de que lo devuelvan, para que siguieran despilfarrando. Verdaderamente, la gentuza, la chusma que tenemos ahora, es una auténtica plaga bíblica, don César.
Sí, sí.
Rajoy es una auténtica plaga bíblica, y el problema es que el daño que va a ser capaz de hacer a esta gran nación y al pueblo español durante los meses que le quedan de gobierno, porque por lo que he dicho antes, no hay manera de echarlo, porque el PSOE y Podemos no están dispuestos a presentar una querella contra Rajoy, o sobre todo el PSOE, porque a lo mejor Podemos podría presentarla, pero es que la suma de Podemos y Ciudadanos con los diputados que tiene ahora, eso no da para... es imposible. Es decir, si el PSOE se abstiene, no hay manera de echar a Rajoy. Y eso es lo que va a ocurrir.
Don Roberto, yo me voy a permitir 30 segundos para hacerle un comentario personal, y es que releyendo estas cosas, que yo al principio se me esponja el alma, pero luego me da una pena tremenda, porque soy consciente de que lo más seguro es que no las voy a volver a ver en esta vida y me da mucha pena. unos momentos antes del programa estaba repasando esas guías de España extraordinarias que en su día editó Destino y que luego dejaron de editarse porque eran España y tenían un tomo, por ejemplo, dedicado a Cataluña, y estaba revisando los dos volúmenes de Castilla la Vieja que escribió Dionisio Ridruejo. Y me producía esa sensación, estaba viendo su tierra chica, que es Salamanca, y además con unas fotografías de, yo supongo que son finales de los 50, mediados de los 60, porque a mí me recuerdan muchísimo mi infancia, y por un lado se me esponjaba el alma viendo imágenes bellísimas que yo recuerdo, además en blanco y negro, por otro lado me daba la inmensa pena de decir, yo esto no lo voy a volver a ver, lo más seguro, y me acordaba de usted, porque viendo las imágenes de Salamanca son realmente hermosas, es una ciudad bellísima y era un tiempo en que los niños podían pasear por la calle y jugar en la calle y jugar en los parques y no iban a aparecer una horda de senegaleses lanzando mesas y sillas a los agentes de policía sin que los agentes de policía respondieran, porque buena era la policía de entonces, y la verdad es que es una de esas veces que yo estaba viendo que me caía al suelo embriagado de nostalgia, ¿no? He podido aguantar, he cerrado el libro y en fin, digo, esto se lo tengo que comentar a don Roberto.
Porque yo de vez en cuando voy a Salamanca precisamente para darme ese baño de nostalgia de mi niñez, una niñez feliz, donde tenía unos amigos en el instituto que eran gente realmente humilde, hijos de guardias civiles, y que progresaron en la vida de una manera tremenda, porque es que en los años 50, en los años 60, no solamente es que éramos felices y jugábamos sin ningún tipo de problema, no, es que vivíamos, teníamos la seguridad, y así fue, de que íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Todos nosotros hemos vivido mejor que nuestros padres. Y ahora, debido a la oligarquía de partidos del año 78, el régimen del 78, desde el momento en que ellos llegaron, que han arruinado y arrasado este país, los hijos, por primera vez en no sé cuánto tiempo, se lo dejo a usted como historiador, van a vivir peor que sus padres. El otro día leía, al mirar la victoria arrolladora de Vladimir Putin en Rusia...
Lógica, sí.
Una de las cosas que decía, que leía, es que, claro, que las generaciones rusas de hoy van a vivir, están viviendo mejor que sus padres, que es justo lo contrario de lo que nos pasa a nosotros.
Y, bueno, y tienen un sentimiento de que el desastre que hubo en su nación también se ha detenido, que por desgracia no es el sentimiento que querríamos tener los españoles y que no podemos tener. Tenemos la sensación de que es algo creciente. En fin, don Roberto, hasta aquí hemos llegado hoy. Vamos, está usted muy bien siempre, pero hoy es que ha estado usted que se salía, ha estado sensacional. Y yo le voy a dejar con un tema que tiene que ver con lo que usted comentaba y que espero que sea realidad, que es el largo brazo de la ley de Kenny Rogers. Es decir, espero que efectivamente el largo brazo de la ley acabe metiendo en prisión a los golpistas catalanes y a lo mejor esto se puede reconducir un poco. Muchísimas gracias por todo, don Roberto, y muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a vosotros. In Cumberland, Kentucky, on a cool autumn evening, Billy lay in love with Mary Ann. She was a rich judge's daughter. He was the son of a miner. But that night their love was more than they could stand. The judge said to his daughter, that son of that coal miner is someone you'd do well to leave alone. She knew her dad so well. She knew she couldn't tell, but the truth was bound to show before too long. Their love had started growing on its own. You can't outrun the long arm of the law. No, you can't outrun the long arm of the law. Billy placed his hand on Mary, and he felt the baby moving. Kissed her and said, I'll see you when I can. The judge had made a promise when he caught up with Billy. He'd send him far away from Mary Ann. The whole
town knew he'd do it. Too many times he had proved it to at least 100 men behind the wall. He'd smile behind that frown, and when he brought that gavel down, he called himself the long arm of the law. And he'd set his mind on seeing Billy fall. In a hot and humid mine shack, a midwife pulled the sheet back and placed a cool damp towel on Mary Ann.
Y con estos compases rítmicos extraordinarios, casi alegres de Kenny Rogers, que hablan de que el largo brazo de la ley llega siempre, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, que ha sido verdaderamente de campeonato, permítanos que lo digamos, porque estamos contentos de que lo hayan pasado bien, de que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, de que se hayan entretenido a fondo. Y, por supuesto, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya, que Dios los bendiga. You can't outrun the long arm of the law. No, you can't outrun the long arm of the law. You can hide out for a while, he says with a smile, but you can't outrun the long arm of the law. Seemed like everybody down in Cumberland, Kentucky came out that day to see poor Billy's trial. The court was called to order. There sat the judge's daughter. She looked so proud holding Billy's child. When they brought Billy to him, the judge just looked right through him as he held that holy Bible in his hand. And he smiled at his grandson, then his eyes cut back to Billy, said, I think this time. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. You can't outrun the long arm of the law. No, you can't outrun the long arm of the law. He said to Billy with a smile, I know you hit out for a while, but you can't outrun the long arm of the law. No, you can't outrun the long arm of the law.